En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a vuestro programa informativo Queremos Saber. En esta ocasión, nuevamente acercándonos a entidades, organizaciones que hacen un gran trabajo, sobre todo ese trabajo integral, dando respuesta eficaz a lo que viene siendo el fenómeno de la inmigración. De todo ello vamos a hablar precisamente con la coordinadora del área de intervención sociocultural de Huelva, Acoge, Carmen Rodríguez. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y ya 30 años de una organización que, bueno, que poco a poco ha ido poniendo también su presencia en muchas provincias andaluzas. Cuéntame un poco, ¿cómo comenzó su andadura?
Bueno, pues igual que Huelva Acoge, la Federación Andalucía Acoge, que tiene su secretaria técnica, su sede en Sevilla, pues hemos cumplido 30 años y fuimos por un grupo de personas o de movimientos en pro de la población de origen extranjero, en ayudar al fenómeno, como tú has comentado, migratorio. Comenzamos a desarrollar una serie de proyectos, de herramientas para ir en ese acompañamiento. Luego surgió el federal, ¿no? Estamos también en Ceuta y en Melilla actualmente. Y bueno, pues luchamos por los derechos fundamentales de las personas, ya a día de hoy no solo de la población de origen extranjero, sino de las personas, derechos fundamentales.
Claro, al final es que ya por aquel entonces tenían ya las personas migrantes unas necesidades especiales. Bueno, ¿cómo ha sido la evolución en estos años con el trabajo que venís realizando?
Pues la evolución ha ido, bajo mi punto de vista, muy poco a poco, pero con un paso muy firme en ese caminar, creciendo mucho, dando muchas respuestas a esas necesidades que han ido variando con el tiempo, porque evidentemente no es solo la acogida y el incluir socialmente a estas personas en nuestra sociedad, sino ir acompañando en todos esos procesos que han ido surgiendo, de documentación, de socialización, de lucha en situaciones injustas, de vulneración de los derechos fundamentales, y hemos ido creciendo con todo eso. La Federación ha ido planificando, diseñando, creando estrategias convertidas luego a proyectos que se implantaban en los territorios para dar respuesta a todas estas necesidades que tenía la población.
Y necesidades al final que se trasladan, como venimos siempre diciendo, que en esta sociedad diversa en la que vivimos, bueno, pues se trasladan también a todos los ámbitos, ¿no?
Exacto. Yo siempre digo, para entender qué necesidades tiene una persona de origen extranjero, sea hombre, mujer, menor, en las diferentes etapas de la vida, piensa qué necesidades tienes tú desde que naciste. Las mismas. Educativa, sanitaria, de socializar, de encontrar un trabajo, de tener una estabilidad, de tener una buena salud mental, que muchas veces en el proceso la vamos dejando detrás. Y al final, lo que necesita cualquier persona, o ya por ende, lo que necesita cualquier familia, es lo que necesita una persona de origen extranjero cuando llega a un territorio, desarrollarse.
Bueno, vosotros tenéis presencia con vuestra sede en la Avenida Alemania, ¿verdad?
Avenida Alemania, sí.
9, en el Bajo. Y bueno, y suponemos que lo que venía siendo lo normal, ¿no? Lo que venía el trabajo realizándose antes del confinamiento, antes del estado de alarma, con las personas acercándose a la sede, habéis tenido también que hacer, bueno, pues un gran trabajo de adaptación, como todos, ¿no?
Evidentemente. Ese día, ese viernes 13, yo creo que todo el mundo se para en seco y dice hacia dónde vamos. Y aquí yo quería comentar que, evidentemente, yo siempre he estado muy orgullosa de todos mis compañeros y compañeras, pero a partir de ese día lo estoy aún más. Porque ahí se vio lo profesional, lo vocacional, la gana de ayudar a los demás, de hacer un trabajo de calidad, y nos tuvimos que poner las pilas en todo lo que estaba relacionado con la atención, cómo hacerlo, cómo seguir llegando a ese gran número de personas, con todo lo que eso tenía, con un estado de alarma donde había una administración que estaba paralizada, donde había personas que tenían que solicitar su documentación o renovar y no se podía, con personas que tenían emergencia sanitaria y no se les podía acompañar, etcétera. Y sobre todo, las necesidades que nos dimos cuenta que tenían las familias, porque cuando plantearon, por ejemplo, esto a modo así de ejemplo, el tema de el colegio, el telecolegio, la teletarea, no todo el mundo tiene acceso a las nuevas tecnologías, no todo el mundo tiene acceso a internet. ¿Por qué? Porque no todo el mundo tiene para comer. Si no tienes para comer, no vas a tener para entender. Entonces, ahí tuvimos que hacer un esfuerzo los compañeros de Protección Internacional para que los niños de la familia pudieran, los menores, acceder a esa tarea y no perder ese curso y no quedarse atrás. El tema de cualquier gestión online, todas las familias, que igual que españolas, que tampoco tenían ese acceso. Entonces, esto vino un poco a que paráramos en seco y nos diéramos cuenta de las necesidades reales que tenemos en Huelva, ¿no?, por lo que nos compete, pero que damos muchas cosas por hecho que no son así.
Uh-huh. Bueno, quisiera también profundizar, tú eres mediadora intercultural. Sí. Bueno, ¿cuál es la labor de una mediadora intercultural? ¿Qué aptitudes y aptitudes tiene que tener?
Si me preguntan las características principales que debe tener una mediadora, pues comunicación, empatía, neutralidad, mucha capacidad de trabajo, de acompañar, pero sobre todo de empatizar. Cuando nosotros somos herramientas para asesorar a la persona, resolución de conflictos, etcétera. Siempre las decisiones las tienen que tomar las personas, la vida es de las personas. Nosotros somos un proceso para acompañar y mediar en los conflictos. Nos tenemos que mantener neutrales. Luego ahí están los acompañamientos, donde tú acompañas a la persona en ese proceso, que no tiene nada que ver con la mediación. El acompañamiento es acompañar a una persona, por ejemplo, al centro de salud porque tiene una necesidad, ya sea de barrera idiomática, de que realmente no sabe lo que necesita, y hay que orientarla, igual que se hace en el ámbito educativo y en otros ámbitos. El acompañamiento es una tarea fundamental, que es lo que hacemos el 99% de los compañeros y compañeras de Huelva, cogen el día a día, y la labor de la mediación es un proceso mucho más largo, mucho más extenso, mucho más profesionalizado, donde tienes que sentarte con ambas partes y dejar claro que eres un recurso, un puente para entender esa comunicación, pero que después tú no te puedes, diremos hablando coloquialmente, mojar por ninguna de las partes. La neutralidad es fundamental para eso, y eso sí que es realmente difícil.
Para que ellos después, y ellas, se desenvuelvan con autonomía, ¿no?
Exacto. Claro. Exacto.
Sí, sí, bueno, como decimos, una gran labor. Quisiéramos saber, bueno, en Huelva, ¿dónde estáis actuando?
Pues estamos en Huelva, estamos en la Avenida Alemania. Luego, los compañeros y compañeras atienden a familias de toda Huelva, incluso provincia. Por ejemplo, las asesoras jurídicas atienden a cualquier persona que viene a la asociación, independientemente de que no sean de Huelva de manera local, sino a nivel provincial también. Igual que las compañeras que hacen los acompañamientos sanitarios a los hospitales, etcétera. Atendemos a toda la población en general. Luego, tenemos ubicación en un centro educativo en Lucena, en mediación social intercultural en el ámbito educativo, y yo en concreto vengo históricamente haciendo intervención en el distrito 3, con intervención comunitaria, con fomentar espacios de encuentro donde la ciudadanía interactúe, se comunique, participe, y creando esos espacios reales para la participación.
Uh-huh. Si ya de por sí lo que viene siendo, bueno, pues las personas migrantes tienen una situación difícil al llegar a un país ajeno, extraño, a veces tampoco incluso conocen el idioma, si encima tienes, que eres menor o mujer, aún lo tienes más complicado, ¿no?
Sí. Lo que es la trayectoria nuestra, evidentemente nos hemos encontrado de todo, pero normalmente el perfil que nos encontramos son mujeres, normalmente de familias extensas, mamás de familias extensas, con escasos recursos o prácticamente sin recursos, y que se encuentran solas por diferentes motivos. Porque hayan sido abandonadas por las parejas, porque las parejas se encuentren en otro país, algunas pueden tener su pareja en prisión, o simplemente porque se han encontrado solo. Entonces, el perfil que solemos atender es familias monoparentales, sobre todo yo, familias monoparentales con familias extensas, donde deben de intentar buscar todos los recursos y las alternativas posibles para hacer esa crianza y esa educación de sus hijos lo mejor posible, y crecer socialmente también lo mejor posible.
Claro, y adquirir esas competencias sociolaborales para darles también, favorecer esa inclusión social, ¿no? Es, parte también de esas líneas de trabajo, darles formación.
Sí, nosotros intentamos tener o ofertar la mayoría de los proyectos posibles para, como te digo, acompañarlo tanto a los hombres, a las mujeres, en estos procesos. Entonces, creemos mucho en la formación, por ejemplo, esto que se llama Global Emplea, que además de insertar laboralmente, o de ayudar a insertar laboralmente con una bolsa de trabajo a la población de origen extranjero que así lo requiere, lo formamos en diferentes cursos o talleres de más o menos horas, todos homologados por el Ministerio, con el objetivo principal de insertar laboralmente a personas formadas. Luego la compañera de Quilén hace lo mismo, pero con los beneficiarios de protección internacional, que son diferentes, ¿no?, las maneras de entrada al país.
Claro, cuando hablabas de ese equipo de trabajo, tenemos también que darle valor, poner en valor, sí, al gran equipo también de voluntarios y voluntarias, ¿no?
Sí, maravillosas, casi maravillosas y maravillosas. Digo maravillosas porque son muchas más, con una larga trayectoria toda dentro de la entidad, en las que pues nos basamos para poder hacer, porque son el primer rostro que se ve al entrar en atención. Son nuestras voluntarias y voluntarios, son las que cogen los teléfonos, son las que derivan y son las que le dan a veces ese primer escucha activa y ese aliento a esa persona que viene en situaciones, la mayoría desesperadas. Militantes totales de la entidad, empapadas de la filosofía de trabajo y, como te digo, con una larga trayectoria, muchas de ellas, la mayoría, más que las propias trabajadoras, y con una filosofía y unos objetivos claros de ayudar a los demás y de hacerlo lo mejor posible siempre.
¿Cómo llegaste tú a tener contacto con la asociación Huelva Acoge?
Pues yo terminé educación social y por un itinerario que tenía de empleo empecé allí a hacer unas prácticas y ya pues...
Ya no te desligaste.
Les debí de gustar un poco.
Ya siempre, bueno, pues ese camino pues se cruzó y lo continúas.
Y ahora pues tengo una familia más extensa que la biológica.
Por supuesto que sí. Bueno, hablando también de ese trabajo en red, porque muchas veces las asociaciones, entidades, organizaciones se tienen que apoyar unas, sí, a otras, ¿no? Vosotros, ¿cómo realizáis esa labor?
Nosotros, lo que es con la Federación Andalucía Acoge, trabajamos evidentemente los mismos proyectos, casi los mismos proyectos en los diferentes territorios de manera igualitaria, con los mismos objetivos. Después cada entidad tiene su propia filosofía, sus propias necesidades de localizaciones, pero normalmente trabajamos todos los mismos proyectos y las diferentes localizaciones con idea de darle esa generalidad y esa filosofía propia de la Federación Andalucía Acoge, de que cuando alguien vea algún trabajo diga, esta gente son Acoge. Ese apellido lo llevan y les sale. Y luego en los diferentes territorios trabajamos en red. Por ejemplo, nosotros trabajamos en red con casi todas las entidades, ya sea a través del Consejo Local de Personas Migrantes o el Ayuntamiento, o en mi caso, por ejemplo, con las entidades que están en el Estudio 3. FECON, Cruz Roja, las asociaciones de vecinos, que hacen un papel fundamental y que a mí, Rafa de la Asociación de Vecinos del Ancla y Juan José de los Dolores me acogieron como si fuera mi casa. Los servicios sociales comunitarios, que no los podemos dejar fuera, aunque sea administración, hace un trabajo fundamental. La iglesia, si es mezquita, con la mezquita, o sea, con el centro de salud. Con todos los agentes comunitarios hay que trabajar en red, porque tú no puedes tener todos los recursos. Incluso me atrevería a decir que no es bueno que tengas todos los recursos, porque así la persona también tiene una perspectiva de tener libertad de a dónde quiere, puede y lo que necesita. Y el usuario y el usuario debe ser atendido en libertad, Y que él sea el que elija en qué momento, a dónde va. Por eso es muy importante, cuando tú tienes un taller, un curso, ofertárselo a otra entidad, porque quizás tiene alguien que no te conoce a ti, pero los conoce a ellos. O cuando trabajamos en red con un mismo usuario, con todas las entidades, es muy importante que haya comunicación, evidentemente siempre respetando la intimidad y la protección de datos de la persona, con su autorización previa. Es muy importante porque así damos una atención muy globalizada, muy completa a esa persona.
Uh-huh. Y bueno, y no podemos dejar por detrás también lo que viene siendo los convenios de colaboración,
sí,
¿no? Incluso con provincias, lo que viene siendo municipios de Huelva.
Sí, nosotros actualmente trabajamos con el Ayuntamiento de Huelva, lo que es a nivel de convenio, y tenemos también un convenio con el Erasis de La Cristina, porque históricamente veníamos atendiendo en el ámbito jurídico el LEPE, debido a la pandemia toda esta situación no se está haciendo, y ellos nos invitaron a participar en su Erasis a través de la atención jurídica y a través de la inserción laboral, que van mis dos compañeras. Pero luego nosotros somos una entidad que no nos hace falta un papel. No, a donde nos llaman, ahí vamos. A nosotros nos gusta mucho socializar, trabajar en red, porque creemos que ahí está la verdadera fuerza del tejido asociativo y del movimiento pro los derechos de las personas. Contra más seamos, más, y más cuando, como te comentaba antes, hablando fuera, la emergencia de la extrema derecha busca esos resquicios para fomentar esos discursos de odio, esa manera de atacar al más indefenso con unas estrategias bestiales como son las redes sociales, las campañas que sacan los diferentes partidos políticos, que no los voy a nombrar para darle más publicidad, que es lo que ellos buscan con estas estrategias, pero que todo el mundo sabemos quiénes son, ¿no?
Los tenemos en mente.
Sí.
Pero sí es verdad que hay que seguir trabajando en pro de la tolerancia, la no discriminación, el frenar, como dices, ese discurso de odio. Vosotros habéis incluso participado en Stop Rumores, ¿no?
Sí, nosotros tenemos nuestro proyecto Stop Rumores, que es una herramienta comunicativa que lo que busca es enseñar a la población a que no se crean esos rumores y esos mensajes que les puede llegar a través de una cadena de WhatsApp, a través de un comentario con una vecina. Les enseñamos a que piensen si realmente esa información es real, quien se la da, le enseñamos la parte objetiva y la parte emocional de los rumores. No es lo mismo que a ti te lo diga alguien con la que tú empatizas mucho, crees mucho y confías, a que te lo diga alguien que no. Entonces les enseñamos esas estrategias para que ellos tengan esa capacidad de poder desmontar. Y luego, de la mano de estos rumores, ha nacido este año 2021 el proyecto OWO, que es para luchar contra los delitos de odio, porque nos hemos encontrado con que las víctimas de delitos de odio no saben que son víctimas de delitos de odio. Socialmente se sabe, y quien necesita saberlo lo sabe, pero luego cuando llega a la justicia casi nunca es nada delito de odio. Entonces tenemos que luchar para que la gente se forme y se informe que es un delito de odio, porque lo que sí hemos visto es que el delito de odio es casi todo, pero si se hace viral lo es mucho más. Entonces, si vemos una agresión xenófoba, si vemos una acción racista a una persona del movimiento LGTBI por su identidad, por su género, lo que sea, y lo denunciamos, la gente empieza a tomar conciencia de que esos son delitos de odio y le dan nombre, lo materializa, y es la única manera de luchar contra estos delitos.
Y sobre todo contra esos bulos, esos estereotipos, porque dentro de ese Stop Rumores, bueno, pues seguimos viendo, no solamente esos mensajes de odio, sino también el papel, ¿no?, que van dando o poniendo, ¿no?, a las personas migrantes. Hay muchos, ¿verdad? Hay que desmitificar, ¿no?
Sí. A ver, nosotros siempre cuando hacemos las capacitaciones a los posibles agentes y las posibles agentes antirrumor y hacemos los espacios libres, decimos, el prejuicio y el estereotipo es humano, es un producto social que hemos creado. Y tú tienes a una persona delante, inmediatamente, involuntariamente, tu cerebro le hace la etiqueta. Esta persona es esto, esta persona es lo otro. ¿Qué es lo que te permite ir desmontando todo ese estereotipo y prejuicio que tiene? El conocimiento, la comunicación, el conocer a una persona. Los latinos tal... Tú conoces a todos los latinos, ¿no? Porque te encuentras con un latino que te ha pasado una cosa, te puede pasar también con uno de aquí de Huelva. La gente de no sé dónde tal. Entonces, las generalizaciones son muy peligrosas, igual que los extremos. Entonces enseñamos eso, herramientas, a que no es malo tener prejuicio y estereotipo, pero habrá que, compruébame, demuéstrame que ese estereotipo o prejuicio es verdad. Porque conozcas a una persona, no se cumple en la generalización. Entonces, es muy importante que la gente no se deje llevar por esos productos sociales que son los estereotipos, los prejuicios, que ahora están muy también reforzados por todo lo que es el tema de las cadenas, de mensajes, de vídeos que se manipulan.
Las redes sociales han hecho mucho daño.
Mucho daño. Las redes sociales pueden ser maravillosas a la vez que perversas, según quién las utiliza y con qué objetivo las utiliza. Es una herramienta muy potente, prácticamente gratuita, y te hace, como yo digo, te hace una campaña sin gastarte un duro.
Por eso hay que trabajar desde la prevención, y en esta ocasión me gustaría ir a ese trabajo que realizáis, esas charlas en los centros educativos, a ese alumnado que tiene ya unas edades para entender las cosas, ¿no?, y comprenderlas.
Sí, además es muy importante porque cuando se trabaja a todos los niveles de la sociedad, me refiero, de edades, te vas dando cuenta, te va marcando la temperatura de lo que hay en la calle. Evidentemente, lo que un menor expresa es lo que escucha en su socialización más cercana, la familia, núcleo familiar, amigos, centro educativo, etcétera. Por eso es tan importante que esta herramienta llegue desde, como decían, el estos rumores se puede trabajar con niños pequeños, claro, se adapta. Porque además con los menores muy pequeños, con edades infantil, pasa una cosa muy curiosa. Existen los negritos, que a lo mejor te puede parecer mejor o peor, pero si tu negrito está en clase y es tu amigo, ese negrito es tu negrito. ¿Vale? Lo explico así para que entendáis cómo a los niños, desde pequeños, están puros y se van, diremos, contaminando con lo que ven y con lo que escuchan.
Con el paso del tiempo, claro.
Entonces, En los centros educativos también se cita una cosa que es el refuerzo de que una profesora o un profesor ve que viene alguien de otro país. Fulanito es de otro país y fulanito es de otro país. Lo intenta protegerlo, pero lo estás remarcando tanto que al final haces el efecto contrario. Entonces, parecen tonterías, pero esas pequeñas estrategias nos hemos dado cuenta nosotros con lo largo de los años y de la experiencia que ahí es donde tenemos que ir marcando. Uh-huh. Marcando. Hay un chico, una persona, un niño o una niña de otro origen, vale, el primer día se le presenta y ya está. No hay que darle más atención que la de cualquier otro niño o otra niña que esté en el centro educativo. Evidentemente, si tiene unos hándicaps idiomáticos, habrá que poner en marcha los recursos que dé, en este caso, la Consejería de Educación para ello. Pero el resto es un niño igual que otro, una niña igual que otra, que te encuentres. Uh-huh. Y con la familia igual, no señala.
Por eso, como bien dices, ese trabajo no solamente es con el alumnado, sino también con los docentes, con los profesionales de cualquier ámbito, ¿no?
Sí.
Vosotros seguís, bueno, pues realizando esas jornadas, esas convivencias o esas conferencias para trasladar, bueno, pues esa adaptación al mundo real, tanto con la asociación, la habéis tenido actualmente con la asociación de prensa, como con el Colegio Profesional de Trabajo Social, o incluso con el propio sistema sanitario, ¿no?
Sí, sí. Estos elementos que tú has nombrado, estos agentes, ¿no?, sociales, son fundamentales, porque como decía antes, ¿qué necesidad tiene una persona de origen extranjero? La misma con una persona que no sabe origen extranjero. Entonces, cuando tú, por ejemplo, afrontas un seguimiento de embarazo con una mujer que tiene una religión y una cultura diferente a la que el profesional está acostumbrado, pues tienes que intentar empatizar. Evidentemente, no puedes saber de todo, no puedes saber nada, no tienen que hacerlo todos, pero desde hace ya al menos 6 o 7 años venimos trabajando con diferentes matronas, ginecólogas, enfermeras, obstetricias, ginecología del Hospital Juan Ramos Jiménez, maravillosas, personas que quieren crecer profesionalmente y hacer su trabajo lo mejor posible, con una sensibilidad increíble, y eso hace muy fácil el trabajo, porque ya al menos planta, tiene esa semilla ahí, que sabe que esas 2 personas, esas 4 personas saben, empatizan, crear esos espacios de encuentro con las propias mujeres, en este caso musulmanas, donde pueden preguntarle dudas que tienen, que a lo mejor en un momento de un parto no lo pueden hacer. Entonces, estos grupos, estas formaciones y estos grupos de encuentro entre las diferentes partes implicadas son fundamentales para ese desarrollo posterior y esa atención. Los centros educativos igual, es necesario formar los profesionales del ámbito educativo, porque no tienen por qué saber de todo, porque la propia carrera de magisterio no tiene estas herramientas, y bueno, estamos aquí para ello. Y luego excepcionalmente podamos formaciones, lo del tema de la prensa, fundamental, súper agradecido de que hayan querido hacerlo. Escuela de Trabajo Social igual, porque te digo, todos los profesionales y las profesionales no pueden saberlo todo, pero ese interés, esas ganas de querer aprender, de querer ir hacia una sociedad más inclusiva, es maravilloso.
Uh-huh. Bueno, aún está muy reciente, ya en la segunda quincena de mayo, bueno, tuvimos esa crisis y aún seguimos teniendo, porque eso perdura en el tiempo y no hay lo que viene siendo soluciones duraderas en lo que viene, como sabéis, las políticas de externalización de lo que viene siendo las fronteras de terceros países. Siguen siendo utilizadas esas personas migrantes también para, bueno, criminalizarlas, ¿no?, por lo que hacen, por lo que viene siendo esa presión política que después todo va dirigido hacia ellos. ¿Esa demanda la seguís teniendo desde la Federación Acoge?
Evidentemente, cuando nos encontramos con situaciones de esta envergadura, donde los propios medios informan, forman y entretienen, ¿no? Y nosotros tenemos también que dar respuesta a todo eso que va surgiendo, más lo que es la atención directa. No lo podemos hacer solos, no hay recursos, hay muchos intereses y como decía antes, en las redes sociales, a los malos, como nos gusta a nosotros llamarlo, le hacen el trabajo a la población que está descontenta con su situación personal, que es muy lícita, y dice, no hay aquí trabajo y viene no sé cuánto, y esta gente viene a quedarse y cuelgan el típico vídeo de una persona que está en un hotel y dicen que son los chicos que acaban de llegar. Lo que pasó en Ceuta fue una consecuencia política, donde a las entidades y tanto a nosotros que atendemos a población de origen extranjero como a muchísimos otros recursos, se nos vino grande, porque no podíamos pensar que eso iba a pasar. Pero debemos de pensar que tenemos que ponernos las pilas, que como país no tenemos los recursos necesarios para atender adecuadamente este tipo de situaciones, que es muy fácil echar balones fuera, y a nivel local pasa lo mismo. Cuando tú empiezas a escuchar que vienen las primeras chicas contratadas en origen y empiezas a escuchar, es que aquí hay muchísima gente parada. Es que cuando contratamos a la mano de obra, se nos olvida que son personas, que no son mano de obra. Uh-huh. Y entonces hay que trabajar con toda la gente que estén implicados.
Y seguir además. Metiendo también esa cultura, ¿no?, en todos y todas, sí. Ese trabajo comunitario, como bien dices, que al final nos toca también a todos remar en esa misma dirección. Hablando de otro de esos colectivos que sabemos que tratáis muy de cerca, seguís Huelva, y al igual que Almería, son las provincias que tienen mayor número de asentamientos chabolistas. ¿Cómo intervenís en esa problemática?
Los asentamientos chabolistas, se hace un servicio de intervención contra los trabajadores agrícolas, ya sean los que viven en los asentamientos, diremos, de manera permanente, más sumando en época de campaña todos los que pueden venir, ya sean mujeres con trabajo en origen, que algunas acaban en los asentamientos, o personas que vienen de otras provincias, como por ejemplo de Almería o de Jaén, de diferentes campañas. También en asentamiento se da personas que salen fuera de los recursos y que les da miedo vivir en la calle y viven allí. Y bueno, pues son situaciones evidentemente muy complicadas, porque hay una convivencia, hay conflictos, hay situaciones en las que no nos enteramos y no tenemos cómo abordar. Las compañeras van, atienden. Con el tema del COVID se ha repartido mucho material preventivo para evitar contagios, se hace una labor de acercarnos a hacer talleres sanitarios y jurídicos, e intentamos dentro de nuestros recursos y a través de los proyectos que tenemos financiados para ello hacerlo y lo mejor posible, y trabajar también en red con todas las entidades que también van a los asentamientos. Es muy importante trabajar en red. Cuando se trabaja en la intervención directa, en el dar, en el ofrecer, en la calle, en el campo, en este caso, en la finca, en los alrededores de la finca, el estar muy coordinado con otras entidades y que sepamos mucho qué hacemos y trabajar por los mismos objetivos en común.
Ponéis, ya nos quedamos sin tiempo, pero sí que vais, bueno, poniendo en marcha diferentes proyectos, campañas. Actualmente, ¿qué campañas tenéis en este momento?
Pues mira, ahora mismo campaña en sí, tenemos muchos proyectos, como te comentaba, estos rumos y tal, demás, de odio, pero ahora mismo le estamos centrados en la celebración del Día Internacional de las Personas Refugiadas, ¿vale? Uh-huh. Y estamos en estos días en eso. Vamos a hacer actividades conjuntas con el ayuntamiento, y nosotros, como Huelva Acoge, vamos a hacer una actividad en la Plaza de la Moja el día 21, que va a consistir en repartir una receta donde la gente le invita, como por ejemplo se llama Acoge una Vida, te dan un plato de cuscús y en los ingredientes detrás vienen los motivos reales por los que esa persona viene, no los ingredientes del plato.
Habrá que ir y sobre todo disfrutar de ese momento con Huelva Acoge. Muchísimas gracias, Carmen.
A vosotros, gracias.
Bueno, nos hemos acercado en esta ocasión a esa labor que está realizando Huelva Acoge también aquí en Huelva. Nosotros encantadas de que las entidades se acerquen y contrastar toda la labor tan impresionante, esas acciones que desarrollan con nosotros para que esta sociedad sea cada vez más inclusiva, más igualitaria y más plural, ese respeto sobre todo y esa tolerancia que depende de cada uno de nosotros. Gracias a todos por vuestra atención. Hasta mañana.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.